Muy bien, hermanos, pues vamos entonces a continuar nuestro estudio del Espíritu Santo y quiero recordarles que este estudio es iniciado, este estudio es impulsado para tratar de entender lo que Jesucristo dijo cuando dijo a sus discípulos en San Juan 16:7, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Entonces, entender la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es importante porque queremos entender por qué nos conviene a los creyentes o por qué Jesucristo dijo que nos convenía que Él se fuera. Parece que no hay nada mejor que la presencia de Jesucristo aquí en esta tierra. ¿Cómo podría Jesucristo decir que era mejor que Él se fuera? Si Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Maestro, es quien nos ha salvado con su sangre, esa declaración de que nos convenía o les convenía a los apóstoles que Jesucristo se fuera, no parece tener mucho sentido, a menos que entendamos cuál es la obra del Espíritu Santo a nuestra vida. Ahí en ese pasaje que les estoy citando de San Juan 16:7, Jesucristo dijo, yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, vea, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Entonces, quiero repasar lo que comenzamos a decir la semana pasada con esto de que el Espíritu Santo es el Consolador. Eso sí lo vimos en la segunda hora la semana pasada, pero quiero dar un repaso porque es justamente el título que el Señor Jesucristo usa ahí en San Juan 16:7 para hablar del Espíritu Santo. Si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y decíamos la semana pasada que esta palabra consolador es la palabra griega paracletos, es la palabra griega paracletos que en algunos pasajes se traduce como consolador, en otros pasajes se traduce como abogado, porque la palabra paracletos tenía este sentido, el sentido de una persona que era llamada al lado de otra para ayudarle, generalmente como intercesor, como abogado, como ayudador, como consejero. Esa es la palabra paracletos.
¿Este es el número 8?
Este es el número 1 de hoy.
No, pero para seguirle la...
Póngale 8, unos tienen el 9, otros tienen en la primera hora uno me dijo que era el 7, otro me dijo que era el 9. Póngase, si usted es el 8, ahí póngale el 8. Pero es el primero de hoy, es el 1 de hoy. Entonces, el paracleto, el consolador, ese es el título que el Señor le da. Pero noten por favor cómo ahí en Juan 14:16, una paginita ahí atrás en su Biblia, Juan 14:16, el Señor Jesucristo dijo, a ver, ¿quién lo quiere leer? 15 y 16. Sígale, 17.
Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes.
Ok, entonces, el Señor Jesucristo les dice que Él rogará al Padre y les dará otro Consolador, otro Consolador. Entonces, la función del Espíritu Santo ante el creyente, como lo hizo Jesús en su estado encarnado es ser el consolador o intercesor, ¿no? Ese es otra vez, aquí cuando estamos hablando del Espíritu Santo como el consolador, estamos hablando de la palabra paracletos, que tenía estos dos significados. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro paracletos, consolador, ayudador, abogado. Pero noten cómo dijo Jesucristo, Él les enviará otro consolador. Es decir, otro como yo, otro igual que yo, otro que es como yo. Eso es lo que significa otro consolador. Yo soy consolador, dijo Jesús, pero les mandará otro consolador. Jesucristo se fue, pero este consolador, dice, estará con ustedes para siempre. Ahora, el concepto del Espíritu Santo, porque ahí más adelante dice, es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir. Entonces, el concepto del Espíritu Santo no era desconocido para los judíos, porque el Espíritu Santo, de acuerdo a Génesis 1:1, estuvo presente en la creación. Entonces, cualquier judío que hubiera estudiado los escritos de Moisés, Génesis 1:1, sabía que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sabía que el Espíritu Santo era el que había movido a los profetas a predicar. Sabía que era el Espíritu Santo el que había capacitado a ciertos artesanos para la fabricación del tabernáculo, como dice el libro de Éxodo y el libro de Levítico. Entonces, es el Espíritu Santo que ya era parte de la enseñanza que los judíos recibían. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando habló con Nicodemo, le habló de que el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y le había hablado de la obra de regeneración del Espíritu Santo. Entonces, este concepto de el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, no era desconocido. Sin embargo, en este pasaje de San Juan 14, del 15 al 17, notamos que el ministerio del Espíritu estaría dirigido principalmente a los discípulos, porque les está hablando allí de que el mundo no lo puede recibir, dice el versículo 17. Y luego más adelante, pero ustedes sí lo conocen, porque morará con ustedes y estará con ustedes. Entonces, la obra del Espíritu Santo como consolador, ayudador, consejero, abogado, es una obra que principalmente, o más bien, que está dirigida exclusivamente para los creyentes. Para los creyentes, Jesucristo se marchó, pero el Espíritu Santo estaría con el creyente, o de acuerdo a esta promesa, para siempre. Y más adelante, en el versículo 26, versículo 25 y 26, ¿quién lo quiere leer?
Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Gracias, hermano. Aquí vean cómo Jesús reanuda la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Porque la pregunta del versículo 22, Judas, que no era el Iscariote, evoca al Espíritu Santo. Dice, ¿cómo que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces Jesús reanuda la enseñanza del Espíritu Santo y les explica que por medio del Espíritu Santo, la presencia de Jesús estaría perpetuamente entre los creyentes. Así como Jesús demostró la personalidad y carácter de Dios, el Espíritu Santo mostraría la personalidad, el poder y el carácter de Cristo entre sus seguidores. Entonces, el Espíritu iba a hacer que los mandamientos de Jesucristo quedaran bien grabados en el corazón del creyente. En ese marco, digamos, en esas acciones es que Jesucristo promete que el Consolador iba a venir. Dice, Él les enseñará, a final del versículo 26, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo, en su calidad de compañero, de el que es traído al lado de uno para aconsejar, para ser el abogado, para ser el ayudante, en esa calidad también nos recuerda las enseñanzas de Jesucristo. Por un lado, en primer lugar, primariamente a los apóstoles les recordó lo que el Señor Jesucristo había enseñado para que lo dejaran escrito en la Biblia, pero también a nosotros, debido a que es nuestro consolador, nuestro consejero, nuestro abogado, nos recuerda las palabras de Jesucristo. Por eso es que es importante que nosotros nos mantengamos leyendo las Escrituras, nos mantengamos bebiendo de las corrientes frescas de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo use esas palabras y nos recuerde lo que hemos aprendido. De otra manera, cuando vienen las tentaciones, las pruebas, las luchas, el Espíritu Santo, por supuesto, como nuestro ayudador, está allí para ayudarnos, pero resulta que tiene 3 meses que no leemos las Escrituras y esas palabras que queremos recordar no están frescas ahí en nuestra mente. Entonces, tenemos que beber constantemente de la palabra de Dios para que en el momento de necesidad el Espíritu Santo aplique esas palabras a nuestra vida y de esa forma está desarrollando su ministerio como consolador, como consejero, como abogado, como compañero permanente en nuestra vida. Bueno, entonces esta es la función como paracletos, abogado, consejero, es todo englobado allí. Número 2 por el día de hoy. ¿Qué número es en su lista, hermano? 9, unos acá, para otros es el 10. Bueno, número 2 de hoy, el Espíritu Santo ilumina. Ilumina. Ahora, vamos ahí a 1 Corintios capítulo 2. Todos vamos allá. Ahorita les voy a decir en dónde va a leer el hermano que va a leer. Porque yo quiero leer los versículos anteriores. Desde el versículo 6, vea lo que dice. Dice, sin embargo, 1 Corintios 2, desde el versículo 6. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Versículo 8, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Vean lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, cuando yo fui a Corinto, no les hablé palabras elevadas ahí en los primeros versículos del capítulo 2, porque ustedes son unos niños. Pero con todo y que son inmaduros, lo que yo les hablé es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, que es una sabiduría, que son palabras, que son enseñanzas que los poderosos de este mundo no pueden entender. Es decir, no se trata de que por la preparación intelectual de una persona, porque es abogado, porque es médico, porque es ingeniero y como ha estudiado tanto, tiene la capacidad mental de entender las profundidades de la sabiduría de Dios. No es eso, dice el apóstol Pablo. Porque los poderosos de este mundo, lo que acabo de leer, no entendieron la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Dice, si lo hubieran entendido, no lo hubieran matado. Pero la sabiduría de Dios está escondida para la gente de este mundo. porque dice cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y ahora sí, versículos 10 al 13, ¿quién lo quiere leer? Sígale, sígale hasta el 13.
Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Ok, gracias. Ahora, noten cómo comienza con un contraste. Dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Es decir, están escondidas a la sabiduría humana, están escondidas para los poderosos, pero Dios nos las reveló. Nos, dice él, nos. ¿Quiénes son esos nos? ¿Quiénes son esos nosotros?
Los hermanos.
Los creyentes, los hermanos, los cristianos. ¿Todos están de acuerdo? No se me quedan viendo como diciendo, se me hace que nos está poniendo una trampa. Vean cómo Pablo se dirige a la iglesia en el versículo 5, para que la fe de ustedes, note que no dice la fe de nosotros, dice la fe de ustedes, no descanse en la sabiduría de los hombres. Y luego en el capítulo 3 dice, hermanos, no pude hablarles todavía son carnales, es decir, cuando le está hablando a la iglesia, a los creyentes de Corinto, les dice ustedes, pero en esta sección que estamos leyendo, él dice nosotros. Es más, en el 2:5 todavía dice para que la fe de ustedes, ya lo había leído. Entonces, del 6 al 16, parece distinguir a un grupo, los creyentes de Corinto, parece que está distinguiendo a un grupo especial. Dice, nos lo reveló a nosotros, dice Pablo. Lo más probable es que Pablo se está refiriendo a la revelación que recibieron los apóstoles. Cuando dice nosotros, nos la recibió a nosotros, se está refiriendo a la revelación apostólica, es decir, lo que el Espíritu Santo le reveló a los apóstoles para que escribieran lo que tenemos en la palabra de Dios. Esa sabiduría de Dios que el mundo no reconoció, que es Jesucristo como el poder de Dios para salvar, a los poderosos de este mundo les pasó por alto, ni lo entendieron. Pero dice Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros. Es la escritura la que tenemos aquí, la revelación apostólica, que está accesible para nosotros. Ahora sí entramos todos nosotros, pero no porque Dios nos las esté revelando directamente como a los apóstoles, no, sino que ahora a nosotros nos llegó a través de las Escrituras. Ya no hay nuevas revelaciones, ya no hay eso que algunos grupos dicen que vamos a orar para que tener una palabra fresca de parte del Señor. No hay palabra fresca. Es esta palabra que los apóstoles hace 2000 años aproximadamente escribieron para nosotros. Ahora, no, otra vez, llegamos al punto en que decimos, entonces, ¿quiere decir que todo aquel que lee las Escrituras las puede entender? Esa sería una pregunta. Vean lo que sigue diciendo ahí en el versículo 14. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Entonces, nosotros que hemos recibido la revelación que les fue dado a los apóstoles, leemos esto, estas cosas espirituales que ellos escribieron y las entendemos. Aquí hay una pregunta, hermanos. O aquí hay un debate más bien. Unos dicen que esto que acabo de leer en el versículo 14 quiere decir que cuando un incrédulo lee San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando un incrédulo lee eso, lo único que entiende es... y no entiende nada. Esa es una postura. La otra postura es, sí lo entiende, pero lo entiende intelectualmente, a nivel del intelecto humano, pero no puede darse cuenta que él es esa persona que necesita un salvador. No puede darse cuenta que él es el que necesita la vida eterna. No puede darse cuenta que Jesucristo es la expresión del amor de Dios y lo quiere interpretar simplemente intelectualmente. Lo entiende a nivel terrenal, pero no espiritual. Y otro dice, no, no entiende nada. Ahora, si yo les pusiera aquí a quién piensa uno y quién piensa otro, lo más probable es que saldríamos peleados y no hubiera edificación. Así que le voy a decir lo que yo estoy convencido que este pasaje quiere decir. Estoy convencido que este pasaje quiere decir que cualquiera que lea las Escrituras las entiende a nivel intelectual. Pero solamente el creyente, con la ayuda del Espíritu Santo, debido a que es el Espíritu Santo el que las interpretó, es el que puede... Solamente el creyente puede entender esto al nivel espiritual. Es decir, cuando el Espíritu Santo ilumina nuestros ojos y nos damos cuenta que nosotros somos aquel pecador que necesitaba un salvador, que necesitaba vida eterna, entonces es cuando clamamos al Señor. Mientras tanto, el pecador lo va a leer una y otra vez, se lo puede memorizar, le va a dar una explicación allí trivial, va a poner muchos pretextos, no va a creer, es decir, lo entiende a cierto nivel, pero ni se da cuenta que él es el pecador, ni tiene la capacidad de obedecer ni de arrepentirse, porque es el Espíritu Santo el que abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender. Otra vez, versículo 14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad y no las puede entender porque para él, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, se refiere al creyente, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, es decir, no recibe el juicio de este mundo, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Se está refiriendo otra vez a lo que los apóstoles recibieron. Esto es el pensamiento de Dios, la mente de Cristo. La tenemos y el Espíritu Santo nos capacita para entenderla y aplicarla. Los que han alcanzado madurez se refiere exactamente a los creyentes, los creyentes. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, entonces el Espíritu Santo nos ilumina para que entendamos la palabra. Seguramente que ustedes han visto, yo no creo que yo sea el único que haya visto videos en YouTube, estoy seguro que muchos de ustedes también lo hacen. Y recientemente estaba viendo una compilación de momentos de personas que no escuchaban y les hace una operación o les ponen un aparato y por primera vez escuchan. Escuchan niños que escuchan por primera vez la voz de su mamá o señoras que habían perdido la audición por algún problema y les ponen un aparato y vuelven a escuchar la voz de sus hijos. Y la reacción emocional que tienen, la reacción de mucho quebrantamiento, si se quiere, al escuchar una vez más sonidos del mundo. Y estaba pensando acerca del gozo que nosotros sentimos cuando el Espíritu Santo por primera vez abre los ojos de nuestro entendimiento. Y podemos, por primera vez, a lo mejor usted se acuerda de la primera vez que para usted hizo sentido un pasaje de las Escrituras. Algunos que a lo mejor hasta habían crecido en hogares de padres creyentes y por primera vez están entendiendo, dice, pero esto me lo leía mi mamá desde que yo era niño, ¿cómo nunca lo había visto? Bueno, es que el Espíritu Santo te acaba de iluminar tu entendimiento para que entiendas lo que dice la palabra de Dios. Antes te pasaba de largo, ¿por qué? Porque eras, no habías nacido de nuevo. En esta metáfora que acaba de subrayar el hermano, eras inmaduro, es decir, no eras creyente, pero los que han alcanzado esta madurez, que son ahora creyentes, el Señor les ilumina para que entiendan las Escrituras. ¿Iba a preguntar algo, hermana? Exactamente. Y a veces también lo que sucede es que este proceso de iluminación es que el Espíritu Santo nos muestra una manera en que lo podemos aplicar a nuestra vida. O sea, que entendíamos el principio, ya sabíamos qué decía la Escritura, pero luego lo leemos y en su misericordia el Espíritu Santo nos muestra una manera en que podemos aplicarlo en una situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta iluminación del Espíritu Santo implica tanto el entender el principio básico de un pasaje como la manera adecuada de ponerlo en práctica. Bueno, entonces, esto es en cuanto a la labor de la iluminación. Ahora, número 3 de hoy. 11, 12. El Espíritu Santo habita en los creyentes. Aquí va otra pregunta, hermanos. El Espíritu Santo habita en nosotros, sí. Pero, ¿cómo habita en nosotros? Corporativamente, es decir, en la iglesia, en toda la iglesia, como toda la iglesia siendo como un edificio donde el Espíritu Santo habita, o personalmente en cada uno de nosotros. ¿Personalmente? ¿Dicen acá? ¿Personalmente? Alguien que diga, yo creo que habita en la iglesia, digamos, que toda la iglesia es como un templo y el Espíritu Santo habita en ese templo. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, vamos a las Escrituras, a ver qué dicen las Escrituras. Déjenme ir a Primera a los Corintios, capítulo 3. Fíjense lo que voy a leer desde el 10 y luego cuando termine en el versículo 15, alguien va a leer el 16. ¿Ya están? Primero los Corintios 3. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Hasta ahí, ahorita van a leer el 16 alguien, pero además en este contexto lo que está diciendo es, hermanos, nosotros estamos siendo edificados como un edificio para el Señor. El fundamento es Cristo. Yo, como un arquitecto, puse el fundamento, puse, digamos que los cimientos, pero otros ministros, otra gente que está predicando, enseñando, dirigiendo en la iglesia, están edificando encima sobre ese fundamento ya puesto, es el fundamento apostólico. Entonces, hay gente que está trabajando en ese edificio, que es la iglesia. Unos lo hacen con muy buena calidad. Hacen las cosas de acuerdo con las ordenanzas del Señor, de acuerdo a la instrucción bíblica. Es de buena calidad, oro, plata, piedras preciosas. Otros hacen el trabajo al ahí se va, al aventón, el ahorita rápido, el como quieran y se acuerdan lo que enseñé la semana pasada, así que, y ya, lo hacen al aventón. Dice, pero en aquel día se va a evaluar. Cuando alguien, incluso alguna persona renombrada, sea su obra mostrada, probada con fuego, se va a mostrar que era pura paja. Otros que edificaron con oro, con piedra preciosa, el fuego la probará y se va a mostrar que era sólido su enseñanza, su liderazgo, su ministerio en la iglesia. Pero estamos siendo edificados. Ahora sí, el versículo 16.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
17.
Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros.
El templo de Dios,
el cual sois vosotros, santo
es. Ah, ok, sí. Es que lo tengo en otro orden aquí en mi Biblia. El cual sois vosotros, santo es. Entonces, está hablando de la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y dice, es que lo que están edificando es el templo de Dios. Ustedes, la iglesia corporativamente, es el templo de Dios, el templo de Dios. Entonces, este pasaje nos muestra, Pablo estaba hablando del ministerio en la iglesia. Pero al final termina diciendo, es que lo que están ellos edificando no es cualquier edificio. Estos edificadores que vienen después, los ministros de la iglesia, no están tratando ahí con cualquier casucha, con cualquier edificio. Están hablando de algo que es santo, que es el templo de Dios. Están edificando a la iglesia. Entonces, corporativamente somos el templo de Dios. Y aquel que ministra, cualquiera que sea el ministerio que ejerce, sea un ministerio visible o un ministerio chiquito, invisible, tiene que hacerlo con calidad, porque al final estás tratando con el templo de Dios, estás edificando, y si lo estás haciendo mal, estás destruyendo, estás yendo contra el templo de Dios, que es santo, que es santo. Por eso debemos tener mucho cuidado cómo tratamos unos con otros. Debemos tener mucho cuidado porque estás tratando con cosas santas. El tener comunión entre nosotros, hermanos, no es una opción saludable o conveniente. Es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor que debemos tomar muy en serio. Estamos edificándonos unos a otros. Hablaba con una hermana recientemente. Y la hermana, un buen espíritu, me estaba platicando que las razones por las que ya no estaba viniendo a la iglesia, ha estado enferma, no puede caminar bien, y como no puede venir, me decía, pues es que hermano, ¿sabe qué? Yo ya no puedo ir, perdóneme, si ya quiere, ya sáquenme de la membresía, pues ya no puedo ir. Yo le decía, mire hermana, la cuestión no es solamente de tener la membresía por tener la membresía o que yo soy miembro, yo no soy miembro, como si fuera eso lo máximo. El asunto es que si nosotros no cuidamos de usted, estamos yendo contra el templo de Dios. Pero también necesitamos del ministerio de usted entre nosotros, por muy ancianita que sea la hermana, por muy enferma que esté o limitada en su movimiento, necesitamos de su ministerio. Otra vez, porque estamos edificando el templo santo del Señor. Entonces, el Espíritu Santo habita entre nosotros como iglesia, pero también habita entre nosotros personalmente, como cada uno de ustedes lo afirmó correctamente hace rato. Primera a los Corintios 6, 19. Primera a los Corintios 6, 19. Sí, adelante, otra vez, perdón, otra vez. Síguele al 20. Gracias, hermano. Este pasaje, esta sección de 1 Corintios capítulo 6 es muy importante porque Pablo está explicando algunas de las consecuencias prácticas de pertenecer a Jesucristo. De manera errónea, muchas veces se piensa que las implicaciones más importantes del cristianismo tienen que ver con lo interno. Aquí en mi corazón, yo tengo paz, yo tengo gozo, yo tengo seguridad, soy salvo, gloria a Dios, y aquí todo aquí adentro. Afuera, como que el cuerpo físico, lo externo como que no importa. Lo importante es el interior. Pero Pablo les muestra a los creyentes que hay consecuencias visibles, evidentes, de la transformación interior que hemos tenido. Es decir, se muestra físicamente, y esto era importantísimo en una sociedad como la Corintia, en donde había inmoralidad sexual como el pan de cada día. La inmoralidad sexual era lo de diario, lo del pan diario de cada día. Y el apóstol les escribe para hacerles notar que el creyente debe huir de la inmoralidad, no acercarse a ver qué tanto podía acercarse sin pecar. El asunto es que, vean cómo dice ahí en el versículo 12, al inicio de esta sección, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Es decir, cuando dice todas las cosas me son lícitas, ¿quiere decir que todo me es permitido? Otra vez, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué parte de todas no es muy clara? Todas. Todas significa ¿qué? Todas. Pero nos sentimos incómodos dejándolo así, ¿verdad? Tenemos que meter un pero. Pero vea cómo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Ahora, es obvio que en un escrito como 1 los Corintios, donde se está escribiendo para instruir a los hermanos a huir de la inmoralidad sexual, es obvio que ese todas las cosas no incluye lo que la palabra de Dios dice que es pecado. O sea, eso por supuesto que es claro que eso no nos es permitido. Eso es claro. O sea, Pablo se está refiriendo a todas las cosas que específicamente no son declaradas como pecado. Todas las cosas. Entonces, allí en Corinto había prácticas, había fiestas, había festividades, había festivales para los dioses. Y los creyentes estaban participando de eso sin llegar al pecado. ¿Sí? Es decir, que una comidita para la diosa, no sé qué. Bueno, yo nada más le entro aquí con un taquito. No voy a participar en tus adoraciones. No voy a participar en la fornicación que viene después, nada más aquí socialmente. Entonces Pablo dice, todo nos es lícito. Si no es abiertamente pecado nos es lícito. Pero cuidado, porque no todo conviene. Todo me es lícito, pero no vaya a ser que te quedes atrapado en algunas cosas de esas. Como aquel chofer que contaba mi padre ahí en su pueblo, llegó un hombre rico que andaba buscando un chofer. Y entonces hizo la convocatoria y se acercaron tres personas ahí para manejarle a este señor rico y le hace la prueba al primero y se van ahí al barranco del pueblo y le dice, ¿qué tanto te puedes acercar ahí al filo del barranco sin caerte? Entonces ya se acerca y dice, yo creo que ahí como a 20 centímetros y allí va manejando y como a 20 centímetros. Ok. Y viene el siguiente y dice, ¿cómo cuánto te puedes acercar? Se acerca y dice, pues como a unos 5 centímetros y allí va bien pegadito. Y viene el tercero, pues necesitaba el trabajo, ¿no? Y estaban, y dice, ¿y tú cómo a cuánto te puedes acercar? Y dice, no, yo lo más lejos que pueda del barranco, ¿yo para qué me quiero acercar? Unos 10 metros. Y le dice al tercero, tú estás contratado. No quiero quien se esté jugando la vida allí, sino quien me mantenga a salvo. Y a veces esa lógica de voy a ver qué tanto me puedo acercar a esto sin pecar. Y ahí estamos jugándole. No. Pablo dice, no, todo te es lícito, pero no te conviene. Vean cómo termina más adelante diciendo, versículo 18, huyan de la fornicación. No, acérquense sin pecar. No, dice, huyan lo más lejos que se pueda. No se acerquen a ver hasta dónde pueden. Entonces, todo me es lícito, no todo es de provecho, todas las cosas me son lícitas, no me dejaré dominar ninguna de ellas. Pero el apóstol Pablo está haciendo esta amonestación para que se dieran cuenta los hermanos de que debían alejarse del pecado porque ellos son el templo del Espíritu Santo. Los alimentos, dice versículo 13, son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Y aquí es en donde viene este pasaje. Dice, no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo. Y luego versículo 19, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, el cristiano no debe vivir su vida de acuerdo con los principios de este mundo, sino entendiendo que aunque todo nos es permitido, no todo nos conviene. Debemos vivir nuestra vida de acuerdo con los principios cristianos que requieren el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Debemos entender que en el cristianismo no vale más el alma que el cuerpo. Ambos son de Dios. Fuimos comprados con sangre, no solamente el alma, sino también nuestro cuerpo. Por lo tanto, la inmoralidad sexual, cualquiera que sea el nombre que lleve, la inmoralidad sexual no debe ser parte de nuestras prácticas porque nuestro cuerpo pertenece a Cristo, pertenece al Señor. Fuimos comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio de acuerdo a este pasaje? De acuerdo a este pasaje, ¿cuál fue ese precio? ¿Están leyendo otra Biblia, hermanos? ¿Qué Biblia traen? ¿Cuál fue ese precio de acuerdo a este pasaje? De acuerdo a este pasaje, no nos dice cuál fue ese precio. Nosotros sabemos cuál fue el precio. Nosotros lo sabemos por otros pasajes de la Escritura. Pero de acuerdo a este pasaje, no nos dice. Nosotros sabemos que fue la vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que nos compró. Como decía aquel himno antiguo, me redimió, mas no con plata. Me compró el Salvador. ¿Con oro? No, mas con su sangre. Grande precio de su amor. Entonces, ese fue el precio que el Señor pagó por nosotros, por nuestro, vea cómo termina ahí al final, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Ambos, ambos. Está bien que cuides tu vida espiritual en oración, en devocional, sí, pero también cuida tu cuerpo, cuida tu cuerpo. En la medida de las fuerzas, haz ejercicio, cuida tu alimentación, cuida cuánto tiempo duermes. Es decir, es parte del regalo que el Señor nos ha dado y es una bendición poder cuidar también de Él. Ha habido predicadores como Robert McChain, creo que se llamaba, un tremendo predicador. Una persona que hasta el día de hoy es de influencia en la formación de ministros. Escribió 2, 3 libritos acerca de la oración, acerca del ministerio. Tremenda influencia. Se murió a los 29 años. Y en su lecho de muerte dijo, y apenas me estaban recordando porque yo se lo atribuía a otro predicador y apenas alguien me corrigió, me dijo, no fue ese que tú dices, fue Robert McChain. Murió a los 29 años y dijo, el Señor me dio un mensaje y un caballo. Maté al caballo. ¿Qué voy a hacer con el mensaje? Se refería a su propio cuerpo por no dormía, no comía, pasaba mucho tiempo en ayunos, etcétera, y se acabó su cuerpo. Fue un descuido, una persona que tal vez puso mucha atención de un lado otra vez. El Señor lo usó y lo sigue usando hasta el día de hoy. Pero nuestra responsabilidad es cuidar también de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Ok, entonces, esa fue la número 10. El hermano se adelanta para que no vaya a haber confusión. Ok, vamos con la 4. Vamos con la 4, hermanos. El Espíritu Santo intercede. El Espíritu Santo intercede. Ahora, aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para que todos busquen Romanos capítulo 8. Todos los que traigan Biblia, todos los que traigan celular y puedan encontrar Romanos 8, lo van a buscar. Y vamos a hacer una pausa de 2 minutos para que usted con un lapicito, con un marcador, con lo que usted pueda, encuentre todas las veces que el Espíritu Santo es mencionado en Romanos 8, y se las voy a poner más fácil, hasta el versículo 27, que es la última vez que es mencionado. Romanos 8, del 1 al 27. A ver, ¿cuántas veces encontraron al Espíritu Santo, hermana? 16 encontró la hermana. 15, dice otra. ¿Cuántas, hermana? 15. 20, la hermana. ¿Quién da más? 21, dale, hermana. 21 también. 15. ¿Una? Ay, 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 hermano, usted. No, el Espíritu Santo. Es mencionado el Espíritu Santo. Ok, a ver. Depende de la traducción. Depende de la traducción. Yo, a ver, ¿cuántos? 1, 2, 3. Yo encontré 14. 14, y la verdad lo hice un tanto rápido, pero no dudo que sea 15. Depende de la traducción, porque en ocasiones unas traducciones dicen él y se refiere al Espíritu Santo, otras en vez de él dice el Espíritu. Entonces, bueno, depende de la traducción, pero el punto creo que queda establecido. El Espíritu Santo es el tema central de Romanos 8. Es el capítulo del Espíritu, es la vida en el Espíritu. Y esto es importante porque Romanos es la obra maestra, la obra máxima del apóstol Pablo, en donde explica la teología del Evangelio. Es decir, el corazón del Evangelio. En los primeros capítulos de Romanos, él comienza mostrando que todo mundo es pecador, que todo mundo es pecador. No importa si eres una persona moral, si eres de trasfondo pagano o si eres incluso judío que guardaban la ley. Pablo dice, no importa cuál es tu trasfondo, eres un pecador, naciste en pecado. No importa quién quiera que seas tú, eres un terco de corazón. Ustedes se acuerdan de ese pasaje de Romanos 1, donde habla que Dios los entregó a pasiones degradantes, Dios los entregó una mente depravada, no conocen el decreto de Dios, etc. Y casi remata ahí en Romanos 3, cuando dice no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, todos son pecadores. Esa es la primera parte. Segunda parte, el apóstol Pablo entonces comienza diciendo que aparte de la ley y aparte de las buenas obras, el Señor Dios mostró su salvación a través de Jesucristo para que todo aquel que cree en Él sea justificado. Entonces, a partir del capítulo 3 y hasta el capítulo 7, muestra que para todos los pecadores que creen, Jesucristo es la justificación. Solamente por creer en Jesucristo hay justificación. Por eso dice en el capítulo 5, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente tenemos justificación. Romanos 8, el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo obra por nosotros. El Espíritu Santo está haciendo su obra permanentemente por nosotros. Y una parte importante de este ministerio, de esta obra del Espíritu Santo en el creyente, lo encontramos en el versículo 26, cuando dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando dice aquí el apóstol Pablo en el 26, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, no queda muy claro a qué debilidad se refiere, a nuestra debilidad como seres humanos o a nuestra debilidad para orar. Otra vez, no creo que yo sea el único débil para orar en este salón. Probablemente si yo les dijera, hermanos, a ver, levanten la mano los que se sienten satisfechos con su vida de oración. A lo mejor digan, no, hermano, pues yo creo que serían pocos los que dirían, yo oro como debería orar. Yo oro todo el tiempo que debería orar. Probablemente no. Somos débiles para orar. Entonces, no sabemos si se refiere a la debilidad humana o a la debilidad para orar. O probablemente a las dos, de que somos débiles para orar debido a nuestra debilidad humana. Pero vean lo que dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra ayuda en griego es una palabra grandota, una palabra bien grandota, que solamente se ocupa una vez en otro pasaje. Y es cuando Marta le dice al Señor Jesucristo, Señor, no te preocupa que María no me está ayudando, dile que me ayude. Esa es la misma palabra. Grandota, en griego, es única. Y creo que es ayuda, nos deja ver cómo esta palabra nos muestra la obra del Espíritu Santo, porque nos muestra que hay dos partes en la oración, que es una, nosotros, doblando nuestras rodillas y yendo delante del Señor, pero el Espíritu Santo hace también su parte, que es ayudarnos en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene. Ahora, otra vez se discute ahí qué significa eso de que no sabemos orar como deberíamos hacerlo. Unos dicen que se refiere a que no sabemos formular las palabras adecuadamente. Otros dicen que no sabemos las motivaciones verdaderas que nos llevan a orar. Pero yo creo, y creo que hay buenos fundamentos para pensar, que se refiere a que no sabemos hacer la lista adecuada de oración. Que no sabemos poner en primer lugar las prioridades. Y generalmente cuando te preguntan, hermano, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cuáles son las necesidades que puedo orar por ti? ¿Qué viene en primer lugar? Mi rodilla, que me duele, mi salud, mi trabajo. Y no le estoy diciendo de la rodilla porque sepa que a alguno le duele, pues porque a mí me duele la rodilla. No vayan a pensar, ay, este hermano ya le vinieron con el chisme de que a mí me duele la rodilla. El trabajo, las finanzas, es lo primero que nos viene a la mente, lo ponemos en prioridad. Dice el apóstol, es que no sabemos orar como conviene, como debemos hacerlo. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en esa torpeza que tenemos para dar la prioridad adecuada, el Espíritu nos ayuda. Entonces, esto es hipotético, no es inspirado ni de revelación, pero yo me imagino que cuando yo voy al Señor, le digo, Señor, ayúdame con mi rodilla que me duele, el Espíritu Santo dice, ahí déjale ese dolor, para que se acuerde que se está poniendo viejo y siga dependiendo de ti, para que se acuerde que se va acercando a la tumba y te busque y trabaje con mayor fidelidad. De acuerdo a mi visión, a mí lo que me conviene es tener mi rodilla sana, pero el Espíritu Santo me ayuda e intercede por mí como verdaderamente conviene, porque Él sabe lo que verdaderamente es adecuado e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Señor, ya sácame del hospital, dice alguien, ya, no quiero el hospital. Tal vez el Espíritu, tal vez, yo no lo sé, pero tal vez el Espíritu diga, ahí manténlo, porque hay doctores que necesitan escuchar el Evangelio, porque aquella enfermera necesita escuchar el Evangelio. Y tú dices, ya, que ya me saque rápido, ya no quiero estar aquí ni un minuto más. Pero el Espíritu sabe lo que nos conviene y sabe el propósito de Dios e intercede por nosotros con las prioridades correctas. Para nuestra santificación, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, Él sabe. Dice, ¿y cómo intercede por nosotros? Con gemidos indecibles. Es decir, Dios intercede delante de sí mismo, Dios el Espíritu intercede delante de Dios el Padre, pero al final es Dios mismo intercediendo delante de sí mismo de una manera que nosotros no podríamos expresar delante de Dios, con anhelo, con fervor, con la devoción necesaria, intercediendo Dios delante de Dios a nuestro favor. ¿Qué puede haber mejor que eso? Hermanos, a veces cuando andamos buscando trabajo, nos sentimos confiados porque tenemos, como se dice, palancas, amigos, gente que nos puede conectar con fulano y nos sentimos confiados. Ahora, al escuchar que el Espíritu Santo, Dios mismo, intercede por nosotros delante de Dios de la manera que es mejor, un plan mejor que ese no puede haber en este universo para nosotros, el plan de Dios para nuestra vida. Y a veces cuando nuestra torpeza, simplemente ponemos nuestra vista al ras de piso, al ras de este mundo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede fervorosamente delante del Padre para nuestro beneficio. ¡Qué hermoso! Finalmente, para terminar por el día de hoy, el número de hoy es el 5. En el número global, creo que unos ya van en el 32. Pero el de hoy es el 5. Nos guía. Nos guía. Voy a citar solamente brevemente dos pasajes. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud o a tierra firme, como dice otra traducción. Qué bonito. Orar diciendo al Señor: Señor, que tu buen espíritu me guíe a tierra firme, donde no seré conmovido, en donde estaré firme. Ah, sí, Señor, esa oración es mía. Pero qué tal cuando nos encontramos con este otro pasaje en donde el apóstol Pablo dice: el Espíritu me está llevando a Jerusalén sin saber lo que allá me va a pasar, solamente que el mismo Espíritu solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Ah, bueno, ese era el apóstol Pablo. Esa es una cosa del apóstol Pablo. Yo, que el Señor me guía pura tierra firme. No, ¿saben? El Espíritu nos guía a tierras firmes, a delicados pastos, pero también nos guía a situaciones de tribulación. ¿Por qué? Otra vez se relaciona con lo que vimos anteriormente, porque el plan de Dios es perfecto para nuestra vida. Ahora, no confundir esto con lo que se dice ahí en las entrevistas en la televisión, donde cualquier pecador, artista, actor, se le ocurre decir: es que los planes de Dios son perfectos, ¿no? Claro que los planes de Dios son perfectos, pero aquí estamos hablando de la manera en que Dios guía al creyente, al creyente. Es para nuestra santificación. Y debemos acordarnos que el apóstol Pablo fue dirigido a Jerusalén, sí, le esperaban cadenas, aflicciones, pero porque el Señor tenía un plan mucho más grande de lo que él se podía imaginar. Terminó yendo a Roma yendo a Jerusalén, donde lo arrestaron para ser llevado a Roma, y ahí predicó el Evangelio a soldados que después llevaron el Evangelio a la casa del César. Y cuando Pablo escribe la epístola a los Filipenses, termina diciendo: los de la casa del César mandan saludos. Es decir, a través de esas tribulaciones, aflicciones, prisiones, cadenas, la palabra de Dios fue a ser predicada directamente hasta el palacio del César. Es lo que Dios usa. Y a veces somos muy rápidos para decirle al Señor: que no me venga ninguna tribulación, Señor. Pero el Señor dice: es que ¿sabes qué? Mi espíritu te está guiando por allí, porque a través de eso vas a ser santificado y mi nombre va a ser proclamado. Que seamos humildes delante del Señor para recibir esa guianza de parte del Espíritu Santo, y de esa manera cumplamos sus propósitos. Oremos. Señor, gracias por tu Espíritu. Gracias por esa obra maravillosa que está haciendo diariamente por nosotros, aún en nuestra debilidad, aún en nuestra torpeza, en nuestra mente. El Espíritu está guiándonos, intercediendo, santificándonos. Que seamos humildes ante Él. Que reconozcamos su obra. Como decía aquel himno: dada al Padre toda gloria, dada al Hijo todo honor y al Espíritu Divino alabanzas de loor. Que reconozcamos su obra y le alabemos como debe ser adorado. En el nombre de Jesús. Amén.